Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Toda esta agüita son las lágrimas de los Pumas y de las Chivas. ¿Qué pasó, Pumas? En CU la vida es horrorosa.
7 goles en 8 partidos, contando el de Barcelona. Es que son solamente 2 goles más que Chivas. 2 goles más que Chivas.
Los refuerzos de Pumas han venido de más a menos a lo largo del torneo. Con Alves o sin Alves, Pumas lo pierde.
Es penoso lo de Dani Alves. O sea, no, ya no es Dani Alves, es nadie Alves.
¿Por qué no sacan a Dani Alves?
Pero la realidad es que tienes un equipo muy limitado porque no hay con qué. No.
Izquierdo es una avenida al rete. O sea, Meritao no marca, Leo López no marca y Dani Alves no marca. ¿Quién marca en Pumas?
Nadie. Nadie. Es un equipo de muertos.
Es un desastre ahí en medio campo.
Miguel Mejía Barón está esperando ya solo la oportunidad para correr a Lilini. Quiere traer inmediatamente,
no me vais, lo dicen antes que Tuca.
Posible a Ricardo el Tuca Ferretti. Hablen.
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Espero que esté preparado para escuchar siempre la verdad. Las Chivas Rayadas del Guadalajara no están en crisis. Esta es su normalidad, de un equipo de perdedores y mediocres para perdedores y para mediocres. Así de sencillo. Las Chivas, las todopoderosas Chivas, las del gran campeonísimo. Un desastre, pero eso es lo normal. Bien me lo decían de Ricardo Peláez en el América cuando salió. Alvarito, lo han sobrevalorado ustedes. No es tan bueno. Con dinero, cualquiera. Le tuvieron que componer drafts, por su falta de inteligencia emocional. Prometió que se hablaría de títulos, y no hay absolutamente nada de eso. Ya lleva a Tena, lleva a Víctor Manuel Bucetich como técnico, lleva a Marcelo Michel Leaño, que se lo pusieron y después ni modo tuvo que aceptar, porque es un empleado, ya no tuvo la misma dignidad que tuvo, por ejemplo, en Cruz Azul, y ahora puso a Cadena. Pero con Cadena no va a pasar nada, y esto se lo tengo que preguntar a Jesús Bernal. Jesús Bernal, que se ha convertido en el enemigo público número uno del Atlas, y dentro es de parte de los Report Fans. El otro día, 3 Report Fans me dijeron, no somos Report Fans, somos gatilleros del rebaño sagrado. ¡A la ma! ¡A la ma! Jesús Bernal, ¿tú eres Report Fan o gatillero del Guadalajara? ¡A la ma!
Pues no sé quién te dijo eso, Álvaro. Yo, mira, me desmarco, me hago un lado de esa situación. Y aquí todo tranquilo, la verdad es que
sí, no pasa
en
nada.
Verdevalle no pasa nada, Álvaro. El día de hoy, Ricardo Cadena dirigiendo la práctica sin ningún problema. Desde el fin de semana, pues me decían que iba a seguir a pesar del resultado. Ahí a Mauri Vergara, pues estuvo en el partido, estuvo en el vestidor con los jugadores, y bueno, fue que hicieron este acuerdo, ¿no?, del cual hablaron al final del enfrentamiento, donde la taquilla para el partido contra Monterrey será, digamos, donada por los jugadores, cuerpo técnico y directiva, aunque todavía no han dado a conocer, digamos, la mecánica para que la gente pueda obtener su boleto para este partido.
Y van a ir. Por
tanto, hay un tema. Chivas no... No lo sé, eso sí no lo sé, habrá que esperar, faltan 10 días más o menos. Chivas va a ser, junto con Tigres, o serán los únicos 2 equipos que no van a jugar partido a esta mitad de semana. Ellos decidieron posponer su encuentro hasta el mes de septiembre. Entonces Ricardo Cadena tendrá 4 días de trabajo aquí en Verdevalle, 3 descontando el día de hoy, para dejar listo el equipo de cara al compromiso contra Necaxa, después de estas 8 jornadas sin conseguir la victoria.
Jesús, dime una cosa. ¿Cadena es representado por Eduardo Hernández o no? ¿Y Promofut o no?
No, hasta donde yo sé, no. Él era trabajador institucional aquí de Chivas, fue escalando de la 17 a la 20, de la 20 a Tapatío y de Tapatío ahora al equipo del Guadalajara. Hasta donde yo sé, no.
Ok.
Varela trabajó en Promofood.
Ah, sí. Varela trabajó en Promofood. Okay,
el que siempre ha estado ligado es Varela.
Sí, ah, qué raro. Ligado. Que son las Chivas Promofood. Las siempre, Chivas siempre. Promofood. A ver, y entonces esta semana, tiempo para descansar, no cambiarán la cadena. ¿Sabes algo de Ricardo Peláez? ¿Cómo está Ricardo? Y otra pregunta, mi querido Jesús. ¿Cómo estuvo esto de que los jugadores dieron la... Empecemos con esa. Mejor. ¿Por quién decidió que hablaran esos jugadores? ¿Por qué no habló Alexis Vega, que es el líder o el referente del Guadalajara?
Y el más caro.
Y el más caro, tanto que le tiene que aprender a Henry Martín.
Salieron Chapo, Brizuela y Fernando Beltrán porque eran los tres capitanes que estaban dentro del terreno de juego para el partido contra el Atlas. El 1 y el 2 son Molina y Mier, pero pues no jugaron. Entonces, si recuerdan el partido, sale el Chapo como capitán, después el Cone, después Fernando, el Nene Beltrán. Y por eso es que son ellos tres los que salen a dar la cara después del empate entre el equipo del Atlas en el Clásico Tapatío.
Ah, yo esperaba que Alexis Vega, siendo el referente ofensivo de este equipo, tomara. Y vean esa fotografía, el Chapito riéndose. No, bueno, qué cosas tan hermosas.
Es foto, no es video. Acuérdate que el video es más real.
Bueno, ¿está riéndose o no se está riendo?
Pongan el FAR para ver cómo está la cosa.
Ese fue el FAR.
Es fotobar.
Ese fue el FAR. Sí, bueno, Jesús, ya por último. Entonces, Chivas, ¿qué va a hacer esta semana? Llorar, reír.
Yo pensaba que iba a estar trabajando hoy. No está como para estar...
Deberían estar trabajando
claro,
hoy.
No, sí. Hoy entrenaron. Hoy entrenaron. Hoy y tres días más lo que le resta.
Ah, hoy fueron. ¿Quién sabe si entrenaron?
No, es que desconté hoy porque ya acabó el entrenamiento. El entrenamiento ya terminó. Por eso es que el día de hoy ya lo desconté, ¿verdad? Y le restan tres más.
Perfecto, Jesús.
Sí, no, de hecho han estado saliendo algunos jugadores ahorita de aquí. Sí,
perfecto.
Es como dices, que no pasa nada, bueno.
Sí. A ver que la cámara, producción, que la cámara se quede fija en un momento determinado viendo cómo salen los jugadores. Jesús, te mandamos un abrazo, hermano. Saludos. Estamos pendientes de cualquier situación. Nuestro compañero Jesús Bernal. A ver, ¿qué pasó con Chivas, compadre? ¿Por qué no gana?
Pues el equipo está teniendo muchos descuidos atrás, despistes, y adelante no produce nada, compadre. Un gol en 5 partidos como local, un gol que hace Cisneros con el Atlas, totalmente marcando
pero,
muy
pero
mal.
Pero tú dices que los últimos 20 minutos de Chivas fueron sensacionales, dijiste.
No, que mejoró el equipo.
Principio.
Fue bien 15 minutos, fue bien, hay que reconocer, cuando juega bien. Y el Atlas no jugó tan bien porque desde el minuto 10 tiene un hombre menos, o sea, también pelear con 10... Cuando al Atlas le quitas un hombre, le expulsas a un jugador, el equipo se desordena, Pierde lo mejor que tiene el Atlas, que es el orden, ¿no? Lo pierde. Entonces, el árbitro muy mal en este partido, indigno de clásico, y este gol es increíble que el Atlas...
Digno de la marca del Atlas, un equipo que suele marcar bien.
Digno del Atlas, sí, claro.
Ahora, yo nunca he entendido a los técnicos...
Esto de Ormeño, mira.
No, increíble. Yo nunca he entendido a los técnicos que hagan un cambio, o dos en este caso, cuando hay una jugada táctica fija en contra, es decir, en defensa.
Claro.
¿Por qué? Porque aquellos que entran no alcanzan todavía quizá a colocarse en su mejor zona. Y así cae el gol del Atlas. Aunque nadie toque el balón, así termina cayendo el gol de Atlas. Entonces, eso habla también de esos pasos que Cadena tiene que seguir para seguir sumando experiencia, de que no puedes hacer dos cambios cuando vas a marcar dentro del área en una táctica fija.
¿Qué hace falta para quitar a un técnico cuando vas penúltimo lugar general? Haces un gol en 5 partidos de local. Eres el equipo que menos goles produce en el fútbol mexicano.
Pues tener lana para cambiarlo.
Solamente Querétaro está abajo. O sea, tú volteas hacia arriba, hay 16 equipos. Sí. Volteas hacia abajo, queda el Querétaro.
Sí.
O sea, y aún así la directiva no toma la decisión de cambiar de técnico. No entiendo.
Te voy a hacer una de las preguntas, compadre. Yo nada más.
Porque el equipo está infiltrado por Promofood.
Ahorita quiero que me cuentes.
Sí, te voy a demostrar ahorita. Aquí está, mira, compadre.
Todos los documentos.
Jugador por jugador. Hojas de la federación.
Uy.
Hojas del mismo. De
no, no, pero hasta con sello, ¿eh?
Promofood.
Hasta con sellos.
Cada uno de ellos, aquí está sus
toda
fotos,
la investigación de mi
fotos
compadre.
Fotos de todos los jugadores.
Con sellos y firmas, ¿eh?
Uno por uno.
Hasta recortes de fotos.
Sí, de uno por uno. De uno por uno. Ahí, sí,
de sellos y firmas.
Es de Promofood y de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sellos y firmas.
De uno por uno. ¿Y sabes qué, compadre?
Ajá.
Fíjate qué curioso. Promofood tiene 95 jugadores en su lista. y tiene un potencial capital de 104.3 millones de euros. Eso valen sus jugadores.
¡A la ma!
No, 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 compadre, se mueven cantidades.
¿Cuánto de dijiste? ¿Cuánto dijiste?
104.3 millones de euros.
Ah, es que vale dijiste su capital. 104 mil.
A 104.3 millones de euros, esos 95
millones. A ver, compadre,
jugadores.
¿Cadena es de Promofut?
Opera como si fuera de Promofut. Opera.
O sea, Lalo Hernández no lo representa.
Vamos a meter un centro delantero. ¿A quién traemos? Al Tepa. ¿De quién es de Promofut? Okay. Ok. Vamos a subir este otro. ¿De quién es de Promofut? Ok, lo traemos. Tienen 6 jugadores en el tapatío ya listos para subir.
Listos. ¿6 de Promofut están
seis
en el tapatío? 6
del tapatío, 6. 10 en primera división. 10 han jugado esta temporada. El Guacho Jiménez, Cisneros, el Tiba Sepúlveda, Chicote, Ponce, Alan Torres, el Oso González, el Piojo Alvarado, Saldívar y el Tepa González. 10 de primera división, 6 de segunda división, listos para subir, con carnet único para poder jugar.
Ah,
los dos.
Caray.
Oye, compadre.
Tengo que hacer otra pregunta, compadre.
O sea, Mariano Varela le dio las llaves del reino, toma pasa.
¿Ricardo Peláez es de Promofut?
No, Ricardo Peláez.
Ah, ¿no?
No, no, no.
Ah, ok. ¿Y por qué Eduardo Hernández mejor no se convierte en el presidente deportivo de las Chivas?
Lo que yo no entiendo es cómo Ricardo Peláez se deja convencer por Mariano Varela, porque en lugar de este jugador que pertenece a otro grupo de promotores, mejor uno de Promofut. ¿Y por qué acepta?
Sí, llevó un payaso, al payaso Brincos Dieras, a una convivencia.
Ese es el entretenimiento, compadre, pero aquí es su chamba. Su chamba es sacar resultados y no tiene resultados.
Estaba persinándose, santiguándose con estampitas de Santos en un partido.
Peláez tiene una imagen de directivo ganador, compadre.
¿Y sabes qué me dijeron, compadre?
Y ahorita es un directivo perdedor.
Todo su legado se fue al excusado.
Sí, sí, sí.
¡Fue la meacht!
El más preocupado de todos, en vez de bloquearlos a ustedes, y eso que tienen Twitter, yo no tengo, gracias a Dios, sí. Pero en vez de bloquearlos a ustedes, lo que debería hacer es decir, a ver, estoy dilapidando toda mi carrera de directivo en este proyecto de Chivas.
Ya se fue el excusado. Él era gastar malísima. Dinero. El Piojo le compuso un draft.
Te digo un dato.
El primer draft se lo compuso el Piojo porque se había peleado con todo el mundo.
Te digo un dato. Cuando estuvo en Cruz Azul, gastó 85 millones de dólares.
No ganaron el título.
Esta directiva acaban de hacer un arqueo. Y todavía pagaron 35 millones de dólares que eran deuda de Billy en el tiempo de Peláez. 35 no. millones de dólares acaban
Pregúntale
de pagar.
Pregúntale al Necaxa lo bien que le fue vendiendo. Yo lo que quería comentar es cuando ves a los jugadores salir a la conferencia de prensa y Héctor, que es de Guadalajara, me imagino la tensión local que debe dar de que el Atlas es el bicampeón. Que el público... que fue buleado, insultado por años que le iba al Atlas, ahora cambiaron los papeles. Y Héctor, yo te preguntaría eso, porque siento que el reflejo de dar la taquilla gratis contra Rayados es una señal del termómetro y la presión que están viviendo en Guadalajara. Porque en su momento Ricardo Salinas, cuando busca acomodar al Atlas y se lo queda Orlegui, era porque socialmente... En Guadalajara era muy difícil aceptar las críticas de la sociedad hacia el equipo. Entonces, a mí me late que esta conferencia de prensa es el reflejo de lo que están sintiendo localmente, que quizás aquí no nos damos cuenta, Héctor.
Sí, es decir, allá es una guerra entre Guadalajara y Atlas en Guadalajara, ¿no? La ciudad. Porque en las familias hay rojinegros y hay rojiblancos. Pero más que eso, yo creo que la crisis de Chivas, si tú sacas la liguilla pasada, que jugó la liguilla contra el Atlas los dos partidos y no pudo ganar ninguno. Estamos hablando de que el Guadalajara lleva 10 partidos consecutivos sin ganar en la liga. 10 claro. partidos.
¡Y es un grande!
Y es un grande.
O sea, Cadena ya lo sé peor que Marcelo Michel año. Y eso es un insulto.
Y son 12 partidos en total, si suman los de Estados Unidos.
Claro.
Está peor que Michel de año. Eso es gravísimo.
No, aquí la cuestión de que vayan los jugadores a la conferencia de prensa...
Es ridículo.
No, pero...
Cínico.
Pero mi pregunta
hipócrita.
Es...
Hipócrita.
¿Porque los mandaron... o por iniciativa propia? Porque una cosa es...
Porque los usaron de escudo.
Por eso, pero a eso voy.
No creo que los jugadores tengan el derecho a regalar la taquilla.
No, entonces, pero a ver,
Departamento de Comunicación.
No,
estoy de acuerdo, pero a ver, si baja en ese momento Mauri Vergara, van en este momento ustedes a salir a la conferencia de prensa y van a decir que la taquilla ante Monterrey es gratis.
Sí, pero van a perder también con Monterrey.
Bueno, por eso, pero el mensaje es... Si es porque los mandaron, entonces ni Ricardo ni Amaury tienen el valor para dar la cara. Si es iniciativa de los jugadores y después les propusieron que la taquilla fuera gratis, entonces es otro mensaje.
Lo que
es otro el mensaje.
Lo que sí doy lectura es que quieren a Cadena los jugadores.
No, el de la taquilla.
A los jugadores a su conveniencia, John.
Bueno, pero...
También querían a Michel de año mucho, ¿eh? También lo querían.
Bueno, bueno, y querían a todos.
Cuéntate esa anécdota de cómo se burlaban de él. Cuéntate esa anécdota. Cuéntate.
Estaba enseñándoles a hacer cambios de juego de un lado a otro.
Y ¡Marcelo Michelena les estaba enseñando a hacer cruzadas!
Y uno de ellos, jugador, que no voy a decir quién. No. A ver, ya le entendimos bien, profe, pero usted explique. A ver, usted hágale, cámbiale para allá.
Y cuando le pegaba, le salió un churrito.
No.
¿Cómo?
Pues no le puede pegar, compadre.
¿Cómo? No.
Es como si nos dicen a nosotros, pues no.
Bueno, ellos sí.
Ellos fueron, los que fueron futbolistas, a ver que le digan a Cadena, cruzala de lado a lado, la que la cruza. Cadena jugó fútbol.
Ah, caray. Al volver, ¿mantendrá América el vuelo en su visita a Pachuca? ¿Sí o no? Pausa y venimos con más. Según esta edición de Fútbol Picante, nuestro compañero César Caballero. César, ¿cómo amanecieron los máximos ganadores de Liga de Copa y CONCACAF? ¿Cómo amanecieron, César?
¿Qué pasa, Alvarito? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que todo es felicidad, a pesar de que está nublado. El sol brilla aquí en el Nido de Cuapa. Incluso hasta hoy recibieron su ropita nueva para entrenar. Pareciera que hasta premio les dieron, pero bueno, la verdad es que el ambiente está muy tranquilo aquí al interior del conjunto americanista. Y con buenas noticias, porque a pesar de que el día de hoy Richard Sánchez y Sebastián Cáceres han trabajado con menor intensidad que el resto de sus compañeros por algunos problemas físicos que tuvieron el fin de semana, lo que me dicen es que los dos futbolistas sí estarán disponibles para jugar frente a los Tuzos del Pachuca. En el caso de Sebastián Cáceres, fue removido al medio tiempo del partido contra Universidad debido a problemas musculares, sin embargo, no es nada de cuidado, mientras que Richard Sánchez tuvo algunos calambres ante los universitarios, pero también absolutamente nada que preocupe al cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Los dos futbolistas estarán disponibles. Vamos a ver ahora si el Tano decide meterlos de inicio o se los guarda un poquito para el duelo contra Cruz Azul, pero la buena noticia es que los dos jugadores están para jugar.
Los dos estarían para jugar. Ok, perfecto. Sí. ¿Cómo se encuentra Cabecita Rodríguez? ¿Cómo se encuentra Henry Martín? Tanto que mi compadre Héctor Huerta les pegaba y hoy están...
Callando bocas, callando bocas.
Callando bocas. Y la de mi compadre es bastante grande. Sí, y mi perina.
Sí.
César.
Iniciando con el tema de Cabecita, la verdad es que se ve ya más adaptado a lo que son sus nuevos compañeros, a la Ciudad de México. Me dicen que ya el tema de la altura prácticamente ya no le está costando trabajo. Se está viendo su mejor versión física y futbolística, o al menos algo más cercano. También en el tema familiar está estable. Acaba de anunciar que viene su tercer hijo en camino y de alguna manera eso ha puesto de buenas también al futbolista uruguayo, que también se vio bien en el partido contra los Pumas, pero sabemos que esto se tiene que reafirmar en el duelo contra Pachuca. En el tema de Henry, me parece que vive su mejor momento desde hace muchos meses aquí en el conjunto de las Águilas. En el torneo anterior apenas pudo marcar 4 anotaciones, mismas que ya superó en este semestre con el conjunto de las Águilas. Entonces, Henry está muy motivado, él cree que todavía tiene la oportunidad de llegar a Qatar 2022, parecía que la competencia se había decantado ya en favor de Funes Mori, del Chaquito y de Raúl Jiménez, sin embargo, Henry sabe que si sigue con este momento, porque los goleadores son de buenas rachas, tiene la oportunidad de meterse al Mundial y eso también lo tiene muy motivado. La verdad es que los futbolistas están pasando por un buen momento, pero repito, tienen que reiterarlo partido tras partido, y ahora se viene un rival duro como es Pachuca el miércoles por la noche.
César, un abrazo. ¿Qué hay del otro uruguayo, el del LAFC, Brian Rodríguez? Como que se enfrió, lo último que supe que se había enfriado esa negociación. ¿Qué sabes tú?
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que en este momento no luce tan cercana que se cierre la operación por Brian Rodríguez. Las dos directivas han estado trabajando en los últimos días e incluso llegó un momento entre viernes y sábado que se acercaron mucho a un acuerdo ya total para hacer válida la operación y que Brian Rodríguez viniera al fútbol mexicano. Sin embargo, algo que me han dicho que ha detenido todo esto es que Cherundolo no lo quiere dejar salir. El cuerpo técnico de Los Ángeles consideran que es un futbolista que tiene muchísimo potencial, que en algún momento de la temporada puede ser muy útil para este equipo y están haciendo lo posible para que no se vaya. Muestra de ello es que arrancó como titular el fin de semana pasado frente a Charlotte. Hoy trabajó con el resto de sus compañeros. Él se mantiene en Los Ángeles. La directiva del América, la directiva de Los Ángeles se mantienen en conversaciones, pero sí, quizás en este momento no está tan cerca como en días anteriores, pero no podemos descartar de que esta situación se destrabe en próximas horas, pero en este momento me parece que el mayor obstáculo es el tema del cuerpo técnico de Los Ángeles, porque incluso América ya había puesto una lana lana más en la mesa como para seguir convenciendo al conjunto de Los Ángeles. Vamos a ver si es que Cherundolo, Los Ángeles y la directiva de Los Ángeles pueden ponerse de acuerdo para que Brian llegue, porque a pesar de que me han dicho que no hay un deadline, sí es importante que llegue ya, porque esta semana es doble y prácticamente se fue ya más de la mitad del torneo.
Me toca a mí transmitir los partidos del LAFC. No sé dónde jugaría el uruguayo, la verdad. Yo lo narro mucho, no sé dónde jugaría.
Tirado por derecha, ¿no?
Pues, o por izquierda, juega por las dos bandas. Más por izquierda con el LAFC, se intercambian mucho las bandas. César, muchas gracias. Mándale un mensaje a Fidalgo, porque sé que es tu muchacho. Me dijeron que es tu muchacho Fidalgo, ¿eh? Que le eche ganas, que mejore. O sea, sigue siendo regularcito. Y el exigente americanismo, el sagrado americanismo, pide más de él, César, ¿eh?
Con gusto. Cuando veamos al Maguito le vamos a pasar el mensaje, aunque la verdad te debo de decir que tiene enamorada la afición de la América, ¿eh? Es en este momento el ídolo de la afición de la América.
¡Ah!
¡Digo, crack!
¡El ídolo!
El Maguito le dice.
El Maguito, pues será de
¿quién
de
se
los
lo compraron, el Maguito?
¿Quién
era el Maguito antes?
El
Maguito ha sido siempre Oribe
Peralta. Orbelín Pineda ha sido el Maguito.
¡Hombre! Enamorado. Mira, César también está
enamorado. Sí, César también. Sí, también está enamorado.
Caballero. Abrazo y saludos. Así está la situación. Yo aplico mucho el método socrático, ¿no?
Entonces, que la canción ese cuál es.
Cuestionar. Y seguir cuestionando. Esta América, no cuestiono el triunfo de la América, pero quiero darle una dimensión justa. Realmente, Pumas fue un parámetro para la América, para predecir o proyectar lo bien que estará América en los siguientes partidos, ¿o no?
Es muy buen punto, porque creo que Pumas llegó muy mal mentalmente, no hicieron nada.
Físicamente también.
El parámetro real creo que va a ser a las 9:00 p.m. el próximo sábado en el Azteca contra Cruz Azul.
No, yo creo que es Pachuca.
Pachuca es el primer parámetro.
Media semana, Pachuca.
Sí, a mitad de semana.
Pachuca ha sido hijo de Pachuca
mucho tiempo.
Un equipo
que funciona muy bien.
Sí. Dionisio Estrada. No le quito mérito a lo del América, pero el sagrado americanismo, tú sabes que es muy exigente.
Sí.
¿Realmente Pumas fue un parámetro para proyectar
no,
América?
No, fue un parámetro, pero sí le damos el mérito a la América que haya aprovechado la situación de Pumas y que haya hecho lo que ellos tenían que hacer, que era salir a buscarlo desde el principio, a demostrar...
Contra un rival tan débil, previamente humillado y enterrado, eso es lo que se tenía que hacer.
Sí, claro, pero hay otros que a lo mejor no lo hacen.
Exactamente.
Hay que darle ese mérito a la América.
Te digo una cosa.
Que tuvo esa iniciativa.
O sea, yo viendo el Rayo Vallecano contra el Barcelona, digo, si el América le empata al Madrid... El Barcelona le gana a Pumas y el Rayo Vallecano le empata al Barcelona. El América le gana al Barcelona.
Aunque Barcelona le ganó al Madrid, ¿no?
Exactamente, pero bueno, por otras circunstancias.
ya no te cuadró, Alvarito. Ya no cuadró, ¿eh?
Oye, pero por lo menos le empata, ¿eh? Por lo menos le empata.
No, pero a ver.
Perdónanos, Rayo Vallecano. Entiendo, comparábamos que Pumas era Rayo Vallecano, no Rayo Vallecano.
Entiendo lo que dice. Bien. Entiendo lo que dice John. El partido que llama más la atención es América Cruz Azul.
Sí.
Pero el tema de mitad de semana ante Pachuca, el que ha sido tu bestia en las últimas liguillas, ¿no? Entonces es una prueba a considerar. Por eso cuando decía César Caballero, que habría que la posibilidad de que no arrancaran ni Richard Sánchez ni Rocco King más, no, contra Pachuca tienes que salir con todo.
Porque cuesta trabajo ir a Pachuca.
Claro.
Mucho trabajo. Compadre, insisto, le hice la pregunta a John, le hice la pregunta a Dionisio, te hago la misma pregunta. América tuvo que hacer lo que tenía que hacer, lo hizo contra Pumas. Pero... ¿podemos proyectar a la América, decir, va por la 14 por el parámetro de Pumas?
No.
Es un rival muy inferior y humillado.
En el momento en que llegó Pumas,
pésimo.
No era rival.
Sí, ok.
Sí, después de un 6-0, el viaje a España, el regreso, anímicamente el equipo muy golpeado.
Muchos partidos sin ganar.
Futbolísticamente muy golpeado, sí. No había perdido en la liga, pero pues,
era engañoso.
Muchos empates.
Sí, claro.
Ganó un partido nomás, había empatado 5. Pero sí, el América... Le hizo 3, pero le podía haber hecho 5.
Sí, fácil.
O sea, tranquilamente. Entonces, no es parámetro, por lo tanto, hay que verlo contra Pachuca. Porque se me hace que ni Cruz Azul es parámetro.
No, ni Cruz Azul no es parámetro.
Exacto.
Tampoco.
Ahora, compadre. Ya sabes por dónde voy.
Échale.
Tú que le dabas a Henry Martín y al Cabeza Rodríguez. ¿Hoy qué vas a decir? Muy
fácil, compadre.
¿Qué?
Pues, ¿para qué crees que los criticas? Pues, para que mejoren.
Cierto, compadre. ¿Qué les costaba, no?
No estaba diciéndole yo,
se tiene que dar cuenta, se tiene que enfocar. Sí, su hermano lo metieron a la cárcel. Sí. Sí, tuvieron un problema serio los dos, sí, de acuerdo. Sí, es muy duro una situación de ese tipo, sí, pero ya pasó un año.
¿Y es problema del hermano?
No, no, bueno, era problema de los dos, pero ya pasó un año.
Ok.
Ya, ponte las pilas, Henry, se te está yendo el Mundial. ¿No, no decíamos eso?
Sí.
Se creo... está yendo el Mundial. Ahorita otra vez se metió a la pelea del Mundial.
Ya.
El hecho de que América lo empezó a ofrecer, porque lo sé que lo ofrecieron, por ejemplo, a Juárez en 5 millones.
Bueno, y lo de Chivas, que se decían que también, ¿no?
Se iba a Chivas, lo he dicho aquí, es un hecho que se iba a Chivas, pero Roger se lesionó. Entonces sí creo que Henry por lo menos le dijo, pues ahora...
Oye,
le picaron la cresta y de alguna manera también supo que ese era su momento. O metes goles... Y aparte, la vida es de oportunidades. Fue en los partidos amistosos en Estados Unidos que empezó a meter goles.
Agarró confianza.
Ya trae un par de dobletes en la liga. Sí, sí. Y Henry, uno pensaría que entre él...
O sea...
Y Chaquito va a estar el último.
Ahí van a ir, si con el Tata van todos.
No, pero ¿qué va a ir? Raúl, Funes Mori...
Chaquito y él.
Porque eso de que empezaron a decir que Chicharito perdió disculpas, entonces es
no, eso no.
No las pidió.
Está vetado,
man. Aunque, haya, aunque las haya pedido, no va.
Ahora,
y si las pide, le van a decir, sí, aprende de tus errores, gracias. Next time.
John,
¿no?
Si es que hay next time. A Henry le picaron la cresta.
Sí.
¿Y a los Pumas?
Ya, pausa, tranquilo, 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 tranquilo.
No.
Ya estás como ese video que hiciste de...
El orgullo, la dignidad.
A ver, tranquilo.
No. Al volver está el plantel.
El orgullo, Alvarito, lo voy a contestar porque estamos a las... Son 2:30 de la...
Atlético Club contra el Mallorca de Javier el Vasco Aguirre. Abracito. Ahí se ve muy contento. 0-0. A lo Vasco, compadre.
A lo Vasco, sí.
A lo Vasco Aguirre me refiero, ¿no?
El Vasco Aguirre dice que hay que agarrar puntos de donde sea esta temporada para no sufrir al final como el torneo pasado. O sea que para él cualquier empate ahorita es gloria.
Y más de visitante.
Más de visitante. Y este partido entre el equipo de Ernesto Valverde era muy complicado. Es una cancha muy complicada.
Muy complicado. Muy complicado. Hugo Sánchez, ¿cómo sufría allí? Bueno, no,
ya no se agarraron como Conte y Tuchel, ¿no? Con el abrazo. Con el,
ya no fue tan efectivo el abrazo.
Ya no. El Real Madrid.
Sí,
el Real Madrid, el cual empató contra el América, no pudo ganarle.
Sí,
gana la Almería.
Rüdiger se queda en el camino. Martino logra la anotación. Después este es anulado de Vázquez por posición adelantada. Sí. No fue un partido lúcido y brillante para el Madrid, sí, no, fue el que metió al equipo de el Almería en su puerta y lo terminó ganando, ¿no?
Era Lucas Vázquez, ¿no?
Lucas Vázquez.
Este todo equipo con, también sí. Le estaban echando ojo a empresarios mexicanos.
Golazo de Alaba.
Sí.
Golazo de Alaba.
¿Mexicanos?
No estaba programado
legales.
Que tirara él.
No, golazo de Alaba, que además, para aquellos que dicen que cómo es posible que lo mande a tirar un penal si es el primer balón que toca Alaba, primer balón, golazo.
Y Barcelona no pudo ganarle al Rayo Vallecano.
Araujo le quebraron la cintura.
O sea, le gana a los Pumas.
Y Ter Stegen tuvo un par mínimo.
Y no gana al Rayo Vallecano.
Sí. Ay, pudo perder, ¿eh?
Sí, sí. ¿Pudo perder el Barcelona?
Pudo perder, sí. Estas dos jugadas que saca Ter Stegen eran de gol, ¿no?
Yo vi en la previa a Moisés Llorens, en la medio tiempo de Moisés
Vallecas.
Llorens. En el post del partido ya no vi a Moisés Llorens.
No, se perdió. Es que se perdió igual.
Se perdió.
Sí, se perdió.
Pero Moisés.
Encuéntreme, Moisés.
Moisés es del Atlas, él no huye.
Ah, él es del Atlas.
Tenía un enlace en otro idioma primero.
Ah, sí. Moisés Llorens, hermano mío, qué bueno que estás.
Que está Moisés,
me imagino que tu fin de semana fue brutal. No gana el Barcelona y gana el Real Madrid. ¿Cómo te encuentras? Y Mesicito no mete gol en la victoria 5-2 del
Atlético
PSG,
de Madrid,
¿verdad? Y va a salirme con el Cristiano con Manchester United.
Bueno,
ya sabía.
Sí. Me compensa eso, me compensa eso, ¿no? El hecho de que de poder estar con vosotros aquí hoy, sabía que si pasaba todo eso habría chup-chup y chup, por chup. Lo tanto he venido aquí. Yo soy, a ver si te lo sé decir.
Sí.
Yo no soy tan pobre como tú, Alvarito Morales. Yo no soy tan pobre de espíritu como tú, Alvarito Morales. Es decir, tú para ser feliz necesitas que mi profesor Lilini pierda el partido y que mi Atlas sufra, ¿me entiendes?
Yo la quiero.
No, sí, totalmente, pero
somos americanistas, si
yo
quieres,
soy más rico de espíritu. No, soy más rico de espíritu que tú, Alvarito Morales.
Espíritu,
y entiendo
alma, soy desalmado.
cómo vienen dadas las cosas. Sí. ¿Cómo vienen las cosas?
Moisés, explícanos en tus palabras. ¿Cómo le ganan a los Pumas y contra el Rayo Vallecano no pueden?
Bueno, muy sencillo. Muy sencillo. El arranque de partido contra los Pumas es tremendo.
Sí.
Pumas le da un metro además al Barça y el Barça no lo aprovecha. Y el Rayo Vallecano hace lo mismo que hizo el año pasado, que yo creo que eso es un problema para Xavi Hernández. Es decir, ¿cómo? Porque a partir de ahora muchos de los equipos que van a venir a jugar al Camp Nou van a hacerlo como el Rayo, a estar juntitos, a estar bien posicionados, a tapar todas las líneas de pase, a hacer que los extremos no estén a gustos, que en vez de ir por fuera vengan siempre por dentro, a tratar de desconectar a Lewandowski como lo consiguió el Rayo Vallecano el pasado sábado en el Camp Nou. Bueno, creo que Xavi tiene mucho trabajo por delante. Creo que Xavi tiene mucho trabajo por delante, porque no se trata de cambiar jugadores, sino se trata de cambiar sistemas cuando las cosas no funcionan.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas con Moisés?
No, concuerdo. Y la verdad es que hay que darle todo el mérito al Rayo en el tema de cómo terminó secando a Lewandowski entre los dos centrales, Lejeune y Catena, cómo de pronto no fueron tan profundos ni Rafinha ni Dembélé, después entró Ansu Fati, después el propio Aubameyang, algunas intervenciones del portero, pero sí lo que no dijo el señor Moy Llorens es que sí, desde el primer partido Xavi Hernández se le vio muy ansioso en el área técnica, hasta cierto punto desesperado, y eso terminó también permeando a la cancha.
Adrenalina donde, de haber humillado
donde
a los
Pumas. Los jugadores también se vieron hasta presionados porque ya, sabían que en el 0-0.
Los amas, John. Ahora, Moisés, explícanos una cosa. ¿Cómo es que el Real Madrid sí ganó?
Bueno, porque es una superpotencia mundial. ¿Eh,
¡ah, bravo! ¡Lo ha dicho Moisés!
Es una superpotencia mundial.
¡Ahí está!
No, claro.
Y el Barcelona
no. El Madrid es una máquina de hacer, de generar fútbol, desata pasiones. El Madrid es lo más grande que hay en el mundo, Alvarito. No se puede pensar mal del Madrid. No se puede pensar del Madrid.
Pero no pueden decir nada tampoco del arbitraje.
O sea, el Madrid es un espectáculo ver al Madrid. Es que hay que parar todo el mundo cuando juega al Real Madrid. No sé por qué me haces esa pregunta.
O sea, si está siendo sarcástico,
el Madrid está condenado a ganar todos los partidos.
¿Estás siendo sarcástico?
El Madrid está condenado a
trabajar
ganar
en el sarcasmo.
No.
Y en la ironía también.
Estoy siendo muy honesto. Es una superpotencia. Escúchame una cosa. El Madrid está obligado a ganar todos los partidos. Sí. Todo lo que no sea ganar 5-0 es un fracaso. El Madrid de Ancelotti tiene una máquina competitiva de jugar al fútbol.
Grabado en el bar.
La herencia de Cristiano Ronaldo. El Madrid tiene que arrasar en el mundo. Arrasar en Europa. Es una máquina de jugar al fútbol el Real de Madrid.
¿Cómo le duele, compadre, cuando lo dice?
Oye, Moy, una pregunta. En el caso del Barcelona, no sé, tú que vives más cerca de ahí, este asunto de que un día antes no se podía registrar la plantilla, toda esta angustia directiva, todas estas reuniones, todo este equilibrio de números para poder dar lo que la liga exige, y también que me platiques un poco de eso y un poco del caso Guardado, ¿no? Que no, todavía no tiene registro en la liga Andrés Guardado para jugar con el Betis. El mismo contrato.
Felices 106 años de vida y de historia, que sean 106 más y que tú y yo lo veamos.
Qué bueno. Los cumplimos, punto número uno. Los cumplimos justamente hoy, ¿verdad?
Punto número uno, Héctor. Punto número dos. Sí. Punto número dos. Lo de Guardado es preocupante. En la previa del partido, y ahora hablando muy en serio, lo del Madrid lógicamente era ironía, hablando muy en serio, en la previa del partido del Real Betis con el Elche, ha salido Manuel Pellegrini y dice estar preocupado el entrenador chileno por la situación, que nunca en su vida le había sucedido, que no poder contar con todos los jugadores, y Andrés Guardado es capitán del Betis, es uno de los futbolistas importantes del equipo andaluz. Veremos a ver cómo lo puede acabar. Han traspasado a Marc Bartra, un central, al Trabzonspor turco. Eso ha generado algo de espacio en la masa salarial. Veremos qué jugadores decide inscribir el Betis para la próxima jornada. Recordemos que hasta el día 31 de agosto tienen margen para poder registrar a lo que va a ser la plantilla desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. Luego en el mercado de invierno pueden haber variaciones, lógicamente.
Moisés.
Me hablabas, Héctor, ¿qué me has dicho primero?
No, también lo del Barcelona, que si le puedo afectar porque un día antes estaban todos los malabares.
Bueno, sí.
Hablaron de palancas.
Bueno, yo creo que de puertas adentro lo tenían bastante claro, que sí que podrían inscribir a los jugadores, pero sí que es cierto que se ha generado un cierto estrés. Ahora, y hablando muy en serio, creo que la expectativa desde el propio Barça se había hecho muy grande para el primer partido de Liga. Creo y sigo pensando que el Barça tiene infinitamente mejor equipo que el Rayo Vallecano y que puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo el pasado sábado, pero al final esto es fútbol, cada uno pone sus piezas, cada uno lo hace lo mejor que sabe. El Rayo salió a no perder, no perdió, el Barça salió a ganar, no lo consiguió, por lo tanto, más que merecido empate del Rayo Vallecano, del Rayo Vallecano de Madrid el sábado en el Camp Nou.
Estaba hablando 4 minutos y dijo, ahora sí, hablando en serio, quiere decir que
todo lo que dijo anterior no fue en serio. Sí. John, pregúntale
a Messi,
para que no vean que
yo soy en serio. No, yo le quiero preguntar algo muy de eso de la economía, porque yo creo que vale la pena preguntarte cómo está el fútbol español hoy en día, porque no puedes gastar más de lo que no recibes, se ve que la autoridad está metiendo mano. Yo he escuchado a empresarios mexicanos que dicen, John, ahorita es el momento de ir a España y comprar muy barato porque están muy amolados casi todos los equipos. ¿Tú qué me dices sobre ese tema, Moy? Un abrazo.
No, mira, John, en ese sentido, y hablando en serio, llevo rato hablando en serio. Acabado el partido del Camp Nou, pude en la flash interview, por eso no estuve en el post partido con Gemma Soler y con Ricardo
Puig. Vergüenza.
En el flash interview hablando con... No. Yo vergüenza, no tengo la vergüenza. Yo soy como tú. Sí. Me sobra la vergüenza.
Okay.
Hablando con Iraola, con el técnico del Athletic Club de Bilbao, le preguntaba que... O sea, que al final los equipos que son un bloque tienen mucho ganado. ¿Por qué, John? Porque la crisis en el fútbol español es tan grande y el control de Javier Tebas es tan exhaustivo que no deja que, lo que tú dices, ¿no?, gastar lo que no tienes. Es decir, hay otras ligas que sí que dejan endeudarte sin, evidentemente, tener un refuerzo económico como el que el Barça ha conseguido ahora vendiendo parte de sus activos. Eso también es así. Es decir, si el Barça no hubiese activado las famosas palancas, el Barça no se habría reforzado. El Barça seguiría teniendo
a
Memphis, a Ferran Torres, a Fulanito y al Meganito como el ataque. Ahora, el fútbol español, si tú miras el ingreso del fútbol español, las incorporaciones en el fútbol español, quitando lo del Barça, muy poca inversión.
Una última cosa.
En Madrid en Nahuel... Y muy poca cosa más.
Tú ves en un escenario que diga el Betis, si soltamos a Guardado y lo mandamos a México o al MLS, sacrificar a Andrés para el beneficio de todos los demás registrar. ¿Ves escenarios así, no solamente en ese equipo y en otros que digan, ni modo, se tiene que ir porque no hay cómo registrarlo?
Bueno, yo creo que el Betis buscaría alternativas. El Betis también está trabajando para activar palancas. Andrés Guardado es un puntal para Manuel Pellegrini, un puntal. John, es importantísimo y te voy a decir otra cosa. Y Andrés Guardado no está en la Liga Mexicana o en la Major League Soccer porque no le da la gana, porque su intención
es seguir jugando
en Europa. Por lo tanto, si el Betis lo quiere y el Betis quiere que se quede y el Guardado tiene la intención de quedarse, lo veo muy, muy complicado. Creo que el Betis, antes de llegar a ese extremo, ya no con Guardado, con cualquiera de los futbolistas que pueda inscribir o que deba inscribir, antes de eso haría un esfuerzo importante de vender parte de sus activos con el fin de que Pellegrini tenga a su disposición toda la plantilla. Ojo, que Pellegrini es un tipo de mucha palabra y un tipo
muy serio. No desvíes la atención para dejar de hablar de Messi.
Lo que ve no le gusta.
Porque ya sé que no quieres hablar de Messi. Yo sé que no quieres hablar de Messi. ¿Qué pasó con Messicito?
Del que no podemos hablar es de Cristiano, es del otro. De ese sí que no podemos hablar porque no juega. O cuando juega hace el ridículo.
Sí, se dice y no pasa nada.
Del otro no podemos hablar.
Pero acepta que el partido pasado de Messi, el fin de semana, 5-2, con una gran actuación de Neymar, de Mbappé.
Que falló un penal.
Porque falló un penal, pero después mete un disparo con toda la intención de que sea autogol. ¿Y que lo de Messi fue un fracaso o no lo vas a decir?
No. Fracaso es lo del otro, que no lo dices nunca. ¿Sí? Lo del otro sí que
fue
es un fracaso.
Mal partido y un fracaso.
Es una circunstancia de un partido de fútbol. Que puede marcar o no puede marcar. Puede tener un buen día o tener un mal día. Lo del otro, lo del exfutbolista portugués.
A ver, lo de Cristiano portugués, es un fracaso y te voy a explicar por qué. Porque no pudo atajar lo que falló De Gea. No pudo defender lo de sus malos defensas. No pudo recuperar lo de sus contenciones.
Claro.
No pudo definir. No pudo hacer todo. Sí, sí, y eso es un fracaso para Cristiano. Se dice y no pasa nada.
Claro.
Pero ¿y de Messicito? ¿Por qué no aceptas que fue un fracaso este partido que tuvo?
No acepto que es un fracaso porque si marca Mbappé, marca Neymar, no puede marcar él, lógicamente. Es decir, alguien tiene que elaborar el juego. Por lo tanto, sí, claro.
Porque marca Mbappé y marca Neymar, no puede marcar él. Qué falta de personalidad. Jugador pechito frío.
Te lo dije un día. Reza todo lo que sepas y más, ¿eh? Para el México-Argentina de la Copa del Mundo.
Está bien, nos van a ganar. Todos van a ganar, no hay que rezar, nos van a ganar, no te preocupes, nos van a ganar.
No digo que vaya a ganar.
Sí.
Yo no digo que vaya a ganar, yo te digo que reces.
Okay.
Todo lo que sepas y más,
oye,
y empieza.
Y dime una cosa rápido, para ti fue injusto entonces que no lo pusieran candidato a Balón de Oro, ¿verdad?
¿A quién? ¿A Lionel Messi?
Sí.
A Messi, es que el Balón de Oro tendría que llamarse Lionel Messi. Balón de Oro, Lionel Messi.
6 goles la temporada pasada en Liga.
Algo a favor de Cristiano.
Tampoco está Cristiano.
En más de 100 años no había habido un técnico del Manchester United que no perdiera dos partidos seguidos.
Nunca había habido, en 100 años.
Sí.
Bien, gracias Moisés, un abrazo.
¿Tenía un rezo de polo?
Comunicado oficial. Como parte de la reestructuración de la Federación Mexicana de Fútbol, se informa que Mónica Vergara y Carla Maya dejan la dirección técnica de la Selección Nacional Mexicana Femenil, mayor y sub-15 respectivamente. En tanto, se designa la persona que ocupará la nueva dirección técnica para la Selección Nacional Mexicana Femenil Mayor. Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores asumirán la responsabilidad de cara a los encuentros amistosos en México y Estados Unidos.
¿Será que el que va a llegar, la que va a llegar, ya sabe? ¿Ya no las quiere?
Estos son los golazos. River contra Newell's. River que goleó 4-1 a este equipo. Matías Suárez.
Golazo.
Tal como lo definió Ormeño, ¿no?
No, muy bien, al ángulo, además.
Más vale que pongan el tercero del América, si no ya no tenías palancas, ¿eh?
De los derechos. Chelsea-Tottenham.
Qué buen partido, ¿no? Dos partidazos.
Se calentaron los técnicos, ¿no?
Al final, porque tú que le dijo, si no me ves a los ojos.
Sí. ¿Eh? Golazo.
Pero yo tampoco veo la imagen como que Tuchel lo vea a los ojos a Conte, ¿eh?
Aquí. Oh.
Ah, no, el portero pensaba que iba hacia afuera.
Alejandro Baena.
Míralo.
Real.
No. Qué golazo. Villarreal contra Valladolid.
Golazo.
Ese sí, mi Alvarito.
Ese sí, muy bueno.
Vamos a ver el... ese
¿qué proyecto ha sido peor esta apertura 2002? ¿Cadena, Lilini o Aguirre?
Pues Cadena, gana de calle.
¿Pero Cadena era un proyecto?
Pues es que dice el...
O sea, Lilini sí es un proyecto.
Dice Rafa Ramos que no hay proyecto.
Yo ahorita diría que Cruz Azul, con todo lo que quiso cambiar, con todo ha sido el peor.
Cruz Azul, Pumas, Chivas.
Bien, ganó Cruz Azul. Aquí ganó Cruz Azul, el peor proyecto.
Pero la democracia es imperfecta, acuérdate de eso. Dionisio.
Ya, la verdad, no
se van a pedir los lentes prestados, que si ya los regresó.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.